Esto me pasó en un viaje de 4 horas y media desde mi ciudad por la autopista. No invité a nadie de mis amigos porque necesitaba tiempo a solas para relajarme un poco, ya que el trabajo en la oficina me estaba estresando demasiado. Así que planeé esta pequeña escapada para desconectar y despejar un poco la mente. Lo primero que hice fue pasar por una gasolinera para llenar el tanque y revisar los neumáticos, ya que quería evitar cualquier contratiempo. Así que hice una revisión rápida bajo el capó y hasta llevé un par de llantas de repuesto por si acaso. Con todo listo, hice las maletas y subí al coche. Eran cerca de la 1 de la tarde y calculé que llegaría alrededor de las 5:30 o 6 p.m. Conecté el teléfono al cargador y puse la dirección en el GPS. Esta era la primera vez que conducía hacia el campo, así que estuve atento a las curvas y las señales para no perderme, y después de lidiar con los atascos del tráfico y los bocinazos en la ciudad, finalmente estuve en la autopista. Las vistas eran impresionantes. Los campos verdes y un cielo azul espectacular se extendían ante mí, y el solo paisaje era casi terapéutico, así que encendí la radio, puse música y disfruté de algunos sorbos del café helado que había comprado en el último Starbucks. A las 2:30 de la tarde aproximadamente, me llamó la hermana de mi novia para saber dónde andaba y si todo estaba bien. Le dije que esperaba llegar alrededor de las 6 o 7, y justo cuando estaba a punto de colgar, me preguntó: ¿has llegado a la zona de las curvas? Como estaba en altavoz, le respondí a gritos: no, creo que no. ¿Por qué lo preguntas? Ella me advirtió: Néstor, solo sigue el GPS. Hay 2 giros a la derecha después de pasar las curvas y tienes que tomar el segundo. Noté algo de preocupación en su tono de voz, pero no podía entender por qué. Le dije que no se preocupara, que pronto las vería y miré el mapa. Entonces vi que en 30 kilómetros llegaría al área de curvas de la que me hablaba mi cuñada, en una zona llamada Brickett Bay. Hasta ese momento solo había visto pasar algunos camiones, ya que esta era una ruta muy usada para el transporte de mercancías. En ese momento escuché mi estómago gruñir y recordé que tenía una provisión guardada. Anoche cené pizza y guardé las sobras por si me daba hambre en el camino, y claramente ya sentía un poco de hambre y mi espalda también necesitaba un descanso, así que decidí parar. Cuando llegué a Brickett Bay, noté que el paisaje cambiaba mucho. Los campos verdes comenzaron a ser reemplazados por arbustos y árboles, y la zona era increíblemente hermosa, con un lago justo al costado de la vía. Los árboles se alzaban altos a los lados de la carretera, y el paisaje era realmente gratificante. Estacioné al borde y el sonido de la naturaleza me hizo sentir vivo. Era justo lo que necesitaba. Estuve disfrutando mi pizza, y cuando fui a lavarme las manos, miré al cielo y vi que estaba nublado. Así que recogí todo rápidamente, ya que eran las 3:15 y aún me quedaban 120 kilómetros por recorrer. Tomé la primera curva a la derecha, tal como me había indicado Lucy, que es la hermana de mi novia. Después de unos 15 minutos, llegué a la segunda curva y la tomé sin pensarlo demasiado. Inmediatamente después, vi que la ruta se estrechó, dejando a un lado un bosque frondoso. Aunque no estaba lloviendo, las nubes oscuras empezaban a llenarse de relámpagos en la distancia, y el estruendo de los truenos resonaba por todas partes. En ese momento decidí verificar el GPS y, al mirar el mapa, de repente escuché un claxon detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y vi un coche viejo, destartalado y polvoriento siguiéndome. Me hice a un lado para dejarlo pasar, pero en vez de adelantarme, siguió tocando la bocina y pegándose a mi parachoques trasero. Pensé que quizás el conductor estaba en apuros y quería que me detuviera, así que finalmente decidí parar. El coche se acercó y pude ver a un tipo con un sombrero de vaquero en el asiento del conductor. Bajé la ventanilla y le pregunté qué pasaba. El tipo tenía una cara dura, con barba desaliñada y unas ojeras bastante pronunciadas. Realmente se veía como si llevara una vida dura. Mientras pensaba en ello, el tipo se inclinó hacia mi ventana y con voz débil me dijo que se sentía mal y que necesitaba que lo llevara a algún sitio. Aunque podría parecer grosero, en ese momento no me sentí cómodo ayudándole, ya que era un completo extraño, y al final uno nunca sabe qué intenciones oscuras se pueden esconder tras una persona al azar que conoces en la vía. Así que para zafarme de él, le dije que tenía un viaje largo por delante y que ya iba tarde, y le sugerí que llamara a alguien que pudiera ayudarle. Su cara se puso bastante pálida y me respondió que no tenía a nadie a quien llamar. Mientras su coche permanecía al lado del mío, un olor horrible empezó a invadirme. Su auto estaba hecho un real desastre, y me pregunté cuándo fue la última vez que este tipo extraño lo había limpiado. La situación se sentía bastante rara, sobre todo porque, aunque decía que estaba enfermo, no parecía actuar como tal. Al contrario, aparte de su desaliñada apariencia, parecía estar de lo más normal. Además, al fijarme mejor, noté varias botellas de cerveza vacías en el asiento del acompañante, por lo que pensé que probablemente estaba borracho y no tenía ninguna intención de llevarlo en mi coche, así que le dije: «Mira, soy nuevo por aquí y no conozco bien la zona, pero puedes esperar aquí mientras yo llamo a la policía para que te ayuden». El tipo se puso nervioso al instante. Lo esperaba, porque se notaba que estaba ebrio. «No, gracias, puedo recuperarme solo», respondió rápidamente, y antes de que pudiera replicar algo, arrancó el motor y se fue a toda prisa. Me quedé helado al ver el comportamiento del tipo. Justo cuando se alejaba, noté algo que de inmediato me hizo sentir un nudo en el estómago. Había una mano colgando del maletero de su coche. Parecía una mano de hombre, pero su piel era tan pálida y grisácea que me quedé paralizado en mi asiento. Sin pensarlo, encendí mi auto y lo seguí. El camino estaba lleno de baches, pero esa mano seguía ahí, inerte, colgando del maletero, mientras rebotaba con cada bache, y no pasó mucho antes de que la escalofriante verdad me golpeara en la cara. Dentro de ese maletero había un hombre muerto. No tenía idea de qué hacer, pero no podía dejar que ese tipo se escapara, así que busqué en Google la estación de policía más cercana y los llamé, explicándoles todo lo que había visto y dándoles la matrícula del coche. Estaba totalmente en shock. Les pedí que se dieran prisa porque el tipo iba aumentando la velocidad y lo podía perder en cualquier momento. En ese instante, me aseguré de que notara que lo estaba persiguiendo. Mi GPS me indicaba que hiciera un giro a la derecha hacia mi destino, pero no podía dejar de seguirlo. Entonces, se me ocurrió que debía detenerlo. Una mala idea a todas luces, pero para mí, era una cuestión de responsabilidad hacia una vida inocente que parecía estar en peligro. Así que aceleré y traté de acercarme a su ventana. Al ver que me posicionaba a su lado, el tipo me sonrió, pero había algo muy inquietante en su expresión. Empecé a tocar la bocina con fuerza, pero no hizo caso y siguió acelerando. Pero yo no iba a rendirme tan fácil. En ese momento hizo algo realmente peligroso. Bajó la ventanilla del lado derecho y comenzó a arrojar botellas de cerveza vacías a la carretera, tratando de pinchar mis neumáticos. Por suerte logré esquivar casi todos los vidrios, pero cuando lanzó la última botella, me dio de lleno. La adrenalina me invadió y tratando de reaccionar, golpeé su auto con fuerza, provocando un choque. En ese momento perdí la noción, pero cuando por fin volví a mis sentidos, me di cuenta de que tenía un corte en la cabeza por el golpe del volante, y vi que el auto del tipo se había estrellado contra un árbol que estaba a un costado. De inmediato me desabroché el cinturón y corrí hacia su coche, pero al asomarme, me di cuenta de que no había nadie dentro. El tipo había desaparecido. Miré mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de la comisaría. Inmediatamente llamé para pedir que enviaran ayuda al lugar y me quedé esperando dentro de mi auto, pensando en que tal vez el tipo regresaría, pero no vi ninguna señal de él. La policía finalmente llegó después de media hora y se puso a revisar el maletero del coche y la escalofriante imagen de lo que hallaron ahí todavía me persigue. Esa tarde, todos nosotros, los policías y yo, fuimos testigos de algo horrible. En la cajuela del coche estaba el cadáver de un hombre envuelto en plástico, pero lo que sobresalía era su mano. El estado del cuerpo dejaba ver que había estado muerto desde hacía tiempo, probablemente desde que alguien le había cortado el cuello. En ese momento llamé a Lucy. Le pedí que pusiera el altavoz para que Alma, mi novia, también pudiera escuchar y les conté todo. Le pasé mi teléfono a la policía y ellos me dijeron que me llevarían a casa porque no era seguro que condujera. Ellos se encargarían de mi coche y podría recogerlo más tarde. El auto policial llegó a casa de mi cuñada y ahí estaba Alma, corriendo hacia mí con lágrimas en los ojos y la preocupación muy visible en su cara. La abracé muy fuerte, ya que ambos estábamos completamente afectados y aterrados por lo que acababa de presenciar. 2 días después, regresé a la comisaría, y allí, los policías nos compartieron una información muy inquietante. En los últimos 2 o 3 meses, varios pasajeros habían desaparecido cerca de Brickett Bay. Algunos familiares habían reportado a sus seres queridos como desaparecidos. Pero en otros casos, la policía había encontrado autos abandonados, con sus dueños desaparecidos. Ese fue, hasta ese momento, el primer cuerpo que hallaron. Se trataba de un tipo llamado Edward Smith, cuya esposa había reportado su desaparición 1 mes atrás. Ella le había contado a la policía que su esposo había ido de pesca y nunca volvió a casa. Encontraron su coche en la misma curva donde yo me detuve a merendar, pero él no estaba. Saber eso me dio escalofríos. Los forenses, tras realizar su trabajo, descubrieron que el cuerpo de Edward tenía cicatrices quirúrgicas. El informe de la autopsia reveló que le habían sacado el hígado y los riñones mientras estaba inconsciente. Era obvio que lo que había pasado era aún más horrible. El asesino vendió sus órganos. La policía contactó con los periódicos locales para que lanzaran una alerta, diciendo que había un tipo en Brickett Bay que secuestraba a pasajeros solitarios, los drogaba y les extraía sus órganos para luego venderlos en el mercado negro. No seguí las noticias después de eso, pero esperaba que lograran atrapar a ese monstruo. Cada vez que pienso en aquel primer encuentro con el hombre, siento que me revuelvo por dentro. No puedo evitar preguntarme qué habría pasado si en vez de rechazarlo, aceptara llevarlo en mi auto. La fontanería no es realmente lo mío, y aunque no me gusta para nada, tenía que ponerme a ello para descubrir algo que me carcomía por dentro. Todo empezó el verano pasado cuando decidí hacerle una visita sorpresa a mi novia, Valeria. Desde el principio noté que algo andaba mal con ella. Se veía nerviosa, cansada, y ni siquiera parecía emocionada de verme. Eso me hizo pensar que algo le pasaba a su hermano otra vez, pero cuando le pregunté, me soltó una excusa sobre que estaba en su periodo, pero sabía que estaba mintiendo. Tenía un seguimiento de su ciclo, y se suponía que su regla no llegaría en al menos 8 días. Pero sin duda, lo raro fue que no me dejó entrar a su habitación y se puso a evitarme cuando más preocupado estaba por ella. Me pregunté si estaba enferma o si había algo más. Ella estaba muy extraña y extremadamente evasiva, así que decidí regresar a casa para darle espacio. Valeria y yo vivíamos en la misma ciudad, pero casi en extremos opuestos, a más o menos 1 hora de distancia en coche, y debido a mi horario de trabajo y de clases, Realmente no la podía ver con toda la frecuencia que hubiera querido. Intenté llamarla en el camino de regreso, pero su celular estaba apagado. En 2 años de relación, nunca la había visto con el teléfono sin batería. Ella siempre tenía el cargador al día, así que eso me hizo pensar que algo grave estaba pasando, pero tenía idea de qué era exactamente, y aunque me estaba comiendo la cabeza su actitud, decidí esperar a que se calmara y me hablara por su cuenta, pero cada minuto que pasaba solo me ponía más ansioso. Cuando la noche llegó, ya había llamado más de 30 veces sin respuesta, así que no aguanté más y decidí que al día siguiente iría a buscarla. A la mañana siguiente, tan pronto como el sol salió, me encaminé a su casa, y apenas llegué, sentí que algo no iba bien. La puerta estaba cerrada, y su coche no estaba en la entrada, donde siempre lo dejaba. Tenía una llave de repuesto, así que entré, pero me quedé en shock al ver el lugar vacío, sin muebles, ni nada. Era evidente que se había mudado. Estaba completamente desconcertado, y mi cabeza daba vueltas pensando en qué demonios podría estar pasando con ella, a dónde pudo haber ido y por qué no me dijo nada. Intenté llamarla otra vez, pero no hubo respuesta. En las semanas y meses siguientes, hice lo posible para encontrarla, pero nada funcionó. Me sentía desesperado, y probablemente por eso, cuando un amigo me sugirió que si trabajaba como fontanero podría encontrar alguna pista, decidí darle una oportunidad. Él me dijo que la gente siempre necesitaba trabajos de fontanería, y si me mudaba cerca de su casa, eso me daba la oportunidad de ir a las casas cercanas y averiguar sobre ellas sutilmente, sin que nadie sospechara. En ese momento me pareció que mi amigo tenía un buen punto, así que empaqué algunas de mis cosas, renté la antigua casa de Vale y me fui a vivir allí, con la esperanza de descubrir algo. Me encargué de todas las reparaciones de fontanería y eventualmente, tras repartir tarjetas de presentación ofreciendo mis servicios, empecé a trabajar en casas y pueblitos cercanas para ver si lograba enterarme de su paradero. Pasaron unos 6 meses en los que hice múltiples trabajos, pero sin avances sobre Valeria, hasta que un día me llamaron para un trabajo en una casa que estaba a solo unas cuadras de la de ella. Al principio no quería aceptarlo, porque pensaba que no había manera de que ella estuviera escondida tan cerca, pero finalmente lo tomé, así que agarré mi caja de herramientas y me dirigí a revisar un problema con la tubería del fregadero. La dueña de la casa salió rápido y me dijo que volvería pronto, así que podría salir una vez que terminara mi trabajo. Mientras estaba en lo mío, de repente escuché un murmullo raro que venía del grifo. Era tan sutil que casi lo paso por alto, pero era como si alguien estuviera repitiendo ayuda, en voz baja. Instantáneamente, me tapé el oído y, aunque al principio era apenas un susurro, se volvió más claro. La sensación de incomodidad me invadió, y esa voz me sonaba increíblemente familiar, algo así como Valeria. Pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, la puerta principal se abrió de golpe y la dueña de la casa apareció. Me preguntó si ya había terminado, y como no quería que se preocupara, le dije que solo me faltaban unos minutos. La mujer se sentó a mirarme trabajar en el fregadero como si fuera un policía cuidando a un reo, y me sentí atrapado. No podía irme de ahí sin investigar más, porque si la voz que escuché no era Valeria, quería descubrir quién era. Sin embargo, no hubo manera de que pudiera averiguar más nada por mi cuenta, ya que la mujer no me dejó ni a sol ni a sombra, estuvo vigilando todo el tiempo, hasta que terminé el trabajo, y apenas se percató de que estaba hecho, me pagó y me escoltó hasta la puerta. Me sentí tremendamente frustrado, pero apenas salí del lugar, fui directo a avisar a la policía. Cuando llegaron a la casa, la mujer negó saber nada, pero como ya les había comentado sobre lo que había escuchado, los oficiales decidieron revisar las tuberías. Y para mi sorpresa, mis sospechas no eran en vano, estas estaban conectadas a una habitación secreta. Cuando la encontraron, me quedé helado al ver lo que habían hallado en ella. Ahí estaba Valeria, mi Valeria, junto con otro tipo, atados como si fueran mercancía. Reconocí al otro hombre de inmediato. Era el antiguo jefe de Valeria. Lo había visto una vez dejándola en su casa después del trabajo. ¿Pero qué hacía él allí? Fue la primera pregunta que me hice. Bueno, aquí la respuesta. Resulta que el día de mi visita sorpresa a mi novia, ese tipo estaba en la casa. Valeria tenía un amorío con su jefe desde hacía meses, y la mujer secuestradora era, en realidad, su esposa. Ella los había encontrado juntos en la cama y decidió desquitarse de esa manera. Mientras confesaba lo ocurrido, no pude evitar identificarme con ella. Después de todo, a mí también me estaban engañando de la manera más vil. Ella dijo que solo estaba siendo una esposa fiel, siguiendo todas las reglas, hasta que lo descubrió engañándola con esa chica 20 años menor que ella, y simplemente estalló de la peor manera. La mujer estaba sospechando que su marido le estaba siendo infiel, así que lo había seguido ese día hasta la casa de Valeria, pero justo me vio llegar. Sin embargo, decidió esperar y cuando me fui, entró a la casa y lo sorprendió en la cama. Entonces, sacó el arma que llevaba en la cartera y lo sometió. Los obligó a subir a su auto, los llevó hasta su casa y ahí los encerró en esa habitación. Después se deshizo de todas las cosas de Valeria para hacerle creer a la gente que se había mudado. Si no hubiera sido por mí, nadie habría sabido lo que había pasado. Debería sentirme orgulloso de haber salvado a mi novia, pero en vez de eso, solo me sentía vacío. Al descubrir toda la verdad, solo podía pensar en lo mucho que había deseado no liberar a esa maldita traidora de su miseria. De solo pensar en todos los sacrificios que hice para lograr encontrarla, solo para enterarme de su traición, se retuercen las entrañas. Ahora estoy atado de manos. Si intentara vengarme, la policía sospecharía de mí de inmediato. No necesitas ser un experto en cine para saber que hay millones de películas de terror de todo tipo, desde tiburones espectrales hasta cintas embrujadas y payasos asesinos. Sin embargo, a veces, la realidad puede resultar más extraña y aterradora que la ficción, y la historia que voy a contarte podría hacerte te hará darme la razón. No te culparé si piensas que estoy loco, pero créeme, el mundo es más raro de lo que uno imaginas. Todo empezó un miércoles por la mañana, que resulta ser mi cumpleaños número 9. Estaba súper emocionado, ansioso por ver lo que mis padres me tenían preparado, aunque no me esperaba tanta sorpresa, pues ellos sabían muy bien lo que anhelaba como regalo de cumpleaños, y esa mañana, nada más abrir los ojos, miré por la ventana y allí estaba. Una bicicleta roja, nueva, reluciente, toda para mí. No voy a mentir, era una belleza, y me sorprendía que la dejaran afuera porque podría desaparecer en un instante. Mis padres, sabiendo que no soy de levantarme temprano, no me habían despertado. Estaba demasiado emocionado, así que me vestí rápido y salí a la calle para reclamarla, pero para mi sorpresa, ya no estaba. Me sentí confundido, y pensé en subir y preguntarle a mis viejos por qué habían guardado la bici, y entonces me di cuenta. Probablemente querían darme el regalo más tarde. Con esa idea en mente, volví a casa y me preparé para ir al colegio. Cuando regresé, tuvimos una cena increíble, y me regalaron un montón de cosas, que debo recordar fueron bastante generosas este año. Sin embargo, para mi desconcierto, no había ni rastro de la bicicleta roja, así que me fui a la cama un poco confundido respecto a lo que estaba pasando. Antes de acostarme, miré otra vez por la ventana y, para mi sorpresa, ahí estaba de nuevo, estacionada en el mismo lugar. Sintiéndome muy intrigado, fui a preguntarles a mis padres sobre la bici, pero su respuesta me dejó atónito. Nunca me compraron ninguna bicicleta. Salí corriendo para mostrarles lo que había visto, pero estoy seguro de que pensaron que estaba chiflado porque, adivina qué, la bici había desaparecido otra vez. Con un sentimiento de vergüenza y confusión, volví a la cama. Todo esto se sentía rarísimo. Aunque sabía que debía haber alguna explicación lógica, esa misma noche me pasó algo aún más extraño. De repente, me desperté en medio de la noche, sintiendo una gran agitación y con dificultad para respirar. Miré alrededor y, para mi horror, vi una figura en mi habitación, pero al detallar bien me di cuenta de que ahí estaba mi bicicleta, pero no estaba solo parada ahí, como cuando estaba en el patio. También había alguien sobre ella, una sombra borrosa y casi indistinguible que no podía identificar bien. Lo que sea que era, comenzó a pedalear hacia mí, y en un instante, me encontré fuera de mi casa. ¿Acaso esto era un sueño? Quería salir corriendo, gritar y esconderme, pero estaba completamente congelado. No podía moverme mientras la bicicleta se acercaba a mí. El tipo que estaba sobre ella extendió sus brazos y, en ese instante, solté un grito desgarrador. En ese instante me desperté de un salto, con el corazón a mil y la respiración desbocada. «¡Qué pesadilla tan horrible!», murmuré, mientras intentaba procesar que solo había sido un mal sueño. Pero mi respiración seguía como loca y mi corazón aún latía como un caballo sin freno. Respiré hondo, me froté los ojos y me di cuenta de que había pasado la noche. No recordaba haber tenido un sueño tan loco y aterrador antes, pero ahí estaba. De repente, escuché el tintineo de unas campanas afuera de mi casa, y al asomarme por la ventana, me quedé frío. La bicicleta estaba de nuevo ahí, en el mismo lugar. En ese instante, el miedo me invadió de pies a cabeza de nuevo, pero decidí que no me quedaría más con la duda, así que, en un arranque de locura, salí por la ventana. Tenía que descubrir por qué esa bicicleta siempre desaparecía, y esta vez no había manera de que se desvaneciera sin que yo me diera cuenta. De inmediato corrí hacia ella, pero sentía que algo me detenía a cada paso. Era como una presión aplastante que se metía en mi pecho y me paralizaba. Cuando finalmente caí al suelo, me costaba respirar, y justo en ese momento, la bicicleta empezó a moverse por su cuenta hacia mí. Estaba atónito, los pedales estaban girando y las ruedas se movían, pero no había nadie conduciéndola. Era como si tuviera vida propia. No podía moverme. Era exactamente igual que en la pesadilla, y aunque no podía verlo, tenía la sensación de que esa misma entidad estaba guiando la bicicleta hacia mí. Con cada centímetro que se acercaba, podía distinguir más detalles de lo que estaba encima. Era ella. Definitivamente era la misma sombra de la pesadilla, pero esta vez podía verla más clara. Su cuerpo era completamente oscuro, como una sombra con grandes ojos que parecían mirarme fijamente, y esa mirada me paralizaba. A medida que se acercaba, sentía un escalofrío en la barriga. La anticipación me hacía temblar. No era normal. Esto era algo completamente surrealista, y traté de pellizcarme para saber si estaba soñando otra vez, pero esto se sentía demasiado real. Sin embargo, lo más extraño y escalofriante fue lo que pasó después. A medida que la sombra se acercaba, el miedo que sentía fue reemplazado por otros sentimientos. Fue como si una profunda tristeza y desesperación me invadieran. No sabía de dónde venían esas emociones tan abrumadoras, pero se intensificaban a medida que la sombra avanzaba hacia mí. Estaba preparándome para lo peor, pero esas emociones eran tan sobrecogedoras que se sentían como una tortura. Deseé desmayarme antes de que esa cosa llegara hasta mí, pero, de repente, todo cambió. La presión desapareció y la bicicleta se cayó al suelo. Intenté levantarme para ver qué estaba pasando, pero sentí un golpe duro en el estómago y volví a caer. Esta vez, no se trataba de ese fantasma o demonio que me estaba atormentando. Era un compañero de la escuela, un chico más grande que yo, que era bien conocido por ser un bravucón. Él me golpeó en el estómago y me dijo que me quedara en el suelo o iba a darme más. Y sin decir otra cosa, simplemente se llevó mi bicicleta. Con el corazón roto, regresé a mi habitación y me acurruqué en las sábanas, llorando. No entendía nada de lo que había pasado, pero me sentía aliviado de estar vivo. Era una completa locura, y sinceramente me cuestioné mi cordura. No sabía distinguir qué había sido una pesadilla y qué había sido real. Mi cabeza daba vueltas, y así me quedé hasta que en un punto me quedé dormido. Cuando volví a abrir los ojos, mi madre estaba frente a mí, despertándome para ir a la escuela. Cuando bajamos a desayunar, ella me contó que había visto en el periódico que había sucedido un asesinato brutal cerca de nuestro vecindario y que el asesino seguía sin ser encontrado. La víctima era un chico de mi edad llamado Franklin, y me mostró la última foto que le tomaron antes de morir. Me quedé completamente helado al verla. Lo primero que noté fue que detrás de él estaba la misma bicicleta roja. Era exactamente igual, pero lo más extraño es que la bici estaba quieta, como si alguien estuviera montado en ella. Esa imagen se quedó grabada en mi cabeza para siempre, y nunca pude dejar de pensar en todo lo ocurrido. El asesino nunca fue encontrado, y hasta el día de hoy me pregunto si se trataba de alguien de carne y hueso, o esa sombra escalofriante había tenido algo que ver. El pasado febrero, di un paso muy importante en mi vida, hice que creí que cambiaría las cosas. Le conté a mis padres que soy gay. Pensé que lo tomarían bien, pero me equivoqué totalmente. Los reuní a ambos en la sala y me senté con ellos a charlar, y después de pensarlo mucho, solté la bomba. En ese momento la sala quedó en silencio. Mi papá especialmente se quedó en blanco, pero mi mamá no tardó en reaccionar. Sin embargo, no lo hizo de la manera que yo esperaba. Ella solo se levantó del sofá y comenzó a gritar como loca. Yo estaba tan en shock que no recuerdo mucho de lo que dijo, solo que al final me gritó que me fuera de casa, no sin antes darme un par de bofetadas. Ella estaba completamente fuera de sí, y yo no podía asimilar que mi propia madre me estuviera tratando de esa manera y echándome de la casa, sobre todo considerando lo que había pasado con su hermano mayor, Eric. Claro, él había tenido problemas con pandillas y se metió en líos, incluso en un robo menor o algo así, y mis abuelos lo habían dejado de lado, lo habían echado de la casa como basura y nunca más quisieron saber de él, pero claro, no era lo mismo. Sin embargo, mi madre siempre decía que deseaba que sus padres hubieran tratado el asunto de otra manera, que no hubieran echado a su hermano de casa como si fuera un perro. Y aquí estaba, replicando el mismo error con su propio hijo, pero por una razón aún más injusta. Aquello fue un caos total, y lo peor fue que en ese momento yo seguía en la secundaria y no tenía un lugar a donde ir. Gracias a Dios, sí tenía amigos que me apreciaban, igual que sus padres, y sabía que podía quedarme con ellos. Así que sin pensarlo mucho, empaqué mis cosas rápido y me fui sin despedirme de nadie, con el corazón roto, pero sin soltar una sola lágrima. Yo tengo dignidad y no dejaría que mi madre me viera flaquear, no después de lo que me había hecho. Una vez fuera, llamé a mi mejor amiga, Tracy, para ver si podía quedarme con ella. No necesité darle demasiados detalles. Ella me conocía bien y podía escuchar en mi voz que algo andaba muy mal. Les caía bien a sus padres, así que no hubo problema en que me quedara viviendo en su sótano por el resto del año escolar. Después de mudarme con Tracy, no supe nada de mis padres. Las siguientes semanas fueron increíblemente duras. Aunque Tracy y su familia me apoyaron mucho, Ellos eran los únicos que sabían lo que había pasado, y yo le pedí a mi amiga que no le contara a nadie más en la escuela. Algunos amigos se dieron cuenta de que estaba mal, porque era difícil ocultar lo deprimido que estaba, pero nunca les hablé de la verdad. Aún no había salido del closet del todo, y ahora ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. No quería que ellos también me juzgaran o me maltrataran como lo hicieron mis padres. Un fin de semana, la familia de Tracy decidió visitar a sus abuelos, que vivían a unas horas de distancia. Me invitaron a unirme, pero sentí que no quería ser una carga adicional, así que decidí quedarme en la casa y esperar a que llegaran. Ellos se fueron el viernes por la noche y me dejaron a cargo. La verdad es que no tenía demasiado que hacer, y menos sin Tracy, por lo que pasé la mayor parte del tiempo leyendo y viendo algunas películas. Nada emocionante. Pero luego, esa noche del sábado, recibí un mensaje de texto. Era un mensaje de mi mamá. Decía: "Corey, lo siento mucho. Ven a casa". En cuanto lo leí, supe que algo no estaba bien. Mi mamá siempre llenaba sus mensajes de emojis y abreviaciones, y eso no sonaba en absoluto a algo que haya escrito ella. Así que contesté: "¿Quién eres?". Y ella respondió: "Soy tu mamá, cariño, vuelve a casa". Eso no era para nada normal. Mi mamá nunca me llamaba cariño. Esto me olía a impostor, pero los mensajes provenían de su teléfono. Al final decidí no contestar, pero justo un minuto después, llegó otro mensaje. "¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en casa ahora mismo?". Al leer este mensaje, un escalofrío me recorrió la espalda. "Ella sabe por qué no estoy allí", pensé. Pasó un rato sin que me respondiera y luego volvió a preguntar: "¿Dónde estás?". Supuse que se había enterado de que estaba en casa de uno de mis amigos, pero no tenía idea de cuál, así que no le diría nada. Estaba pensando en lo peor. Tal vez había contratado a alguien para que viniera a buscarme, como un consejero o algo así. Esa idea me asustaba. Si le decía dónde estaba, podría acabar en una terapia forzada o algo parecido. Es decir, aún era menor de edad y ella podía obligarme. Así que decidí ignorar cualquier otro mensaje que me enviara. Pero entonces mandó uno más, ahora exigiendo que volviera. Pero luego no escribió más. Dejé el teléfono a un lado y traté de olvidarme de la situación, pero no podía sacudirme esa inquietud. Tras semanas de completo silencio, ahora me enviaba estos mensajes que tenían un tono extraño, como si no los hubiera escrito ella. Intenté distraerme con otra película, pero no podía concentrarme, así que al final, apagué la tele y pensé en caminar de regreso a casa. Sabía que era una locura, pero quería ver qué estaba pasando. Pensé que tal vez podría esconderme en los arbustos del jardín y observar desde lejos para ver si encontraba a alguien extraño, como un pastor o un predicador esperando mi regreso. Solo necesitaba respuestas. Me puse mi abrigo y salí a la calle. Mi casa quedaba a 3 cuadras, y mientras caminaba, me aseguré de mantenerme en las sombras. Cuando llegué, logré colarme por la parte de atrás y traté de mirar a través de las ventanas. Por suerte, las luces estaban encendidas, así que podía ver claramente el interior. Al principio, todo parecía normal. Vi a mis padres sentados en el sofá como lo hacen normalmente, pero cuando miré bien, me di cuenta de que algo no andaba bien con ellos. Ahora podía verlo. Estaban atados. Sin embargo, el verdadero terror vino después. De repente, un hombre alto, lleno de tatuajes, entró al cuarto con una pistola en la mano, y cuando le clavé la mirada, entendí de inmediato que era mi tío Eric, ese al que mi mamá siempre mencionaba con tristeza. A pesar de los años de mala vida, su cara me era familiar, ya que se parecía un poco a mi madre. Este les gritó algo a mis papás, pero no pude escuchar las palabras. Entonces supe que la situación era más aterradora de lo que jamás había imaginado. Me acerqué a la ventana para escuchar mejor. «Por favor», dijo mi mamá, «solo toma lo que quieras y vete». Entonces mi tío gritó, «No quiero nada tuyo. Todo lo que quiero es destruir tu familia perfecta. No es justo que tú siempre hayas tenido todo y yo no tenga nada. Ahora, dime, ¿dónde está tu hijo?». Él llevaba el arma en la mano, y estaba claro que esto se estaba saliendo de control. ¿De verdad estaba mi tío tratando de hacerle daño porque estaba celoso de nosotros? Si supiera lo imperfecta que era esta familia, seguramente no sentiría ni una pizca de celos. Aunque a juzgar por su aspecto y lo arrastradas que sonaban sus palabras, creo que su pequeño brote de violencia psicótica estaba más relacionado con lo que sea que se había metido que con lo que estaba diciendo. En ese momento saqué mi teléfono y marqué el 911. Le dije a la operadora cuál era mi dirección y colgué antes de que mi tío pudiera escucharlo, pero ya era demasiado tarde. Miré de nuevo al salón y vi su cara furiosa, mirándome con rabia a través de la ventana. De repente, rompió la ventana de un puñetazo y me agarró del cuello antes de que pudiera reaccionar. Luché como loco para tratar de librarme de su agarre, pero no me soltaba. Entonces me arrastró a través de la ventana rota y me metió a la casa de un tirón, pero no se dio cuenta de que agarré un trozo de vidrio mientras caía. Una vez que estuve dentro, lo usé como arma. «¡No lastimes a mi familia!», grité mientras intentaba apuñalarlo, pero él me derribó al suelo y el vidrio se me cayó de la mano. Mi tío se quedó parado sobre mí, visiblemente enfurecido, y en un momento de locura, se agachó y recogió su arma, repitiendo como un mantra: «Familia perfecta, familia perfecta». Su estado era horrible. Sus ojos estaban desorbitados y rojos como el infierno. Parecía fuera de todo control. Él apuntó su arma directo hacia nosotros y sabía que estaba a punto de matarnos a todos. Pero en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y dos policías entraron corriendo. Con rapidez, hicieron que mi tío soltara la pistola y lo esposaron en un segundo. Luego, un tercer oficial llegó y liberó a mis padres. Una vez estuvo suelta, mi mamá corrió hacia mí y casi me aplastó con su abrazo. «¿Estás bien, hijo?». «Oh, estaba tan asustada de que te hiciera daño. No debiste venir, pero salvaste nuestras vidas», me dijo llorando desesperadamente. Ella me explicó que los mensajes no eran de ella, sino del tío Eric. Él acababa de salir de la cárcel y al parecer tenía bastante rencor acumulado hacia nosotros. «No sabía que nos odiaba tanto», le dije a mi mamá, y entonces ella me envolvió en un abrazo aún más apretado y me dijo: «Yo tampoco». Mi tío fue devuelto a prisión, y cuando todo se calmó un poco, mamá se disculpó por haberme echado y me suplicó que la perdonara. Quería que volviera a casa y me decía que me aceptaba tal como era. Mi papá, que había estado en silencio a un lado, finalmente me sonrió, esperando que yo respondiera. «Gracias», les dije, «pero no estoy listo para volver aún. Estoy contento de que estén a salvo, pero tendrán que ganarse mi confianza de nuevo». Después, regresé a la casa de Tracy y me fui a la cama. Desde entonces, he estado hablando con mis padres más a menudo. Aún no los he perdonado del todo por echarme, pero estoy empezando a trabajarlo. En el fondo, aún me duele saber que esos mensajes los envió mi tío y que ella jamás me escribió para que regresara antes de ese incidente. Sin embargo, debo aprender a sanar y perdonar. Después de todo, siempre serán mi familia. Abby fue mi mejor amiga en la secundaria. Éramos como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, pero todo cambió cuando terminamos el colegio. Yo me quedé en mi ciudad y fui a la escuela comunitaria, mientras que Abby se unió al Cuerpo de Paz y se fue a África Oriental por 5 años. Cuando se marchó, estaba tan emocionada por su aventura, Sabía que iba a tener historias increíbles para contarme en nuestras videollamadas. Abby y yo teníamos un plan para charlar al menos una vez a la semana, pero su aldea en Tanzania no tenía Wi-Fi. Traté de escribirle correos con la esperanza de que pudiera enviarme una respuesta cuando viajara a la ciudad por provisiones, y al principio lo hacía. Pero después, se hizo demasiado complicado mantener el contacto. Eso fue muy duro para mí. Abby era como mi hermana, y yo sentía como si había perdido una parte de mí. Extrañaba demasiado a mi mejor amiga. Pasaron 6 años antes de que recibiera finalmente un mensaje de Abby. Ella me mandó un correo diciendo que había regresado a la ciudad y quería verme. No puedo describir lo emocionada que estaba. Quedamos en encontrarnos al día siguiente para almorzar. Ella me invitó a su casa, que resultó ser la misma donde creció. Sus padres se habían mudado, y ella había decidido conservar esa casa y quedarse allí tras su regreso de África. Cuando abrió la puerta, me sorprendió lo poco que había cambiado. Desde su peinado hasta su estilo, todo seguía igual. Seguía viéndose como una adolescente. En cambio, yo me había transformado bastante. Pienso que estoy bien, pero definitivamente no soy la misma de los 17 años. Abby me llevó emocionada a su salón, que estaba lleno de cajas y cositas de madera que parecían manualidades de artesanías. Claramente, aún necesitaba tiempo para desempacar, porque había un montón de cosas tiradas por todas partes. «Perdón por el lío», dijo mientras me guiaba entre las montañas de cajas, para que pudiéramos sentarnos en el sofá. Me contó con emoción que había conocido a un chico en Tanzania. Su nombre era Amani, y era oriundo de ese país. Me enteré de que no solo estaban comprometidos, sino que también estaban metidos en un negocio juntos. Todas esas artesanías de madera en su casa eran auténticas obras de arte que Amani había hecho con sus propias manos, porque era un gran artista. Abby no paraba de hablar sobre lo talentoso que era y cuánto se querían. Su plan era lanzar una tienda en línea, donde él manejaría las artesanías y ella el lado del negocio. Realmente parecían estar muy entregados uno al otro. Miré las figuritas y los cuencos sobre la mesa de café, y estaba a punto de felicitarlos hasta que vi uno de los tazones y me sonó la campana. Lo había visto en alguna parte, no estaba segura si en un mercado o en una tienda del centro, pero me sonaba demasiado. Intrigada, levanté el cuenco para observarlo mejor, y efectivamente, vi un círculo descolorido en el fondo donde había estado la etiqueta de precio. ¿Esto era falso? De repente, me preocupé, imaginando que el nuevo amor y socio comercial de Abby en realidad la estaba engañando. Pregunté sobre cada pieza que me mostró, y mi corazón se hundió al escucharla. No tenía idea de cuánto dinero había podido invertir en esta relación y en el negocio, pero se veía que era mucho. Estaba a punto de decirle lo que había descubierto, pero justo en ese momento, la puerta de entrada se abrió y su prometido entró. Amani era un tipo alto, moreno, bastante apuesto y con un acento casi británico. Cuando extendió la mano para saludarme, me di cuenta de lo que Abby había visto en él. Era un tipo seguro de sí mismo, y, para ser sincera, eso le sumaba aún más a su atractivo. Amani se unió a nuestra conversación y no paraba de acariciar el hombro de Abby y darle pequeños besos en la mejilla, mientras contaba sobre su pasión por la carpintería. Mi amiga, que seguramente había escuchado todas esas historias 1000 veces antes, parecía interesadísima, como si nunca hubiera oído nada igual. Era una charla amena y todo, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Tenía que decir algo, pero no sabía cómo sacar el tema, y mencionarlo frente a él sería muy incómodo. Eventualmente, Abby se escabulló al baño, dejándonos a su prometido y a mí solos en la sala. En ese momento pensé que quizás podría hablar con él directamente. Sabía que sería mejor que Abby se enterara de la verdad directamente de su prometido, así que le lancé una pregunta sobre las artesanías. Le mencioné que había escuchado que eran falsas, y de pronto, su sonrisa se desvaneció. «¿No confías en mí?», me preguntó, No, yo solo... Intenté explicarle, pero de inmediato se dio cuenta de que Abby venía, algo de lo que yo no me había percatado, y astutamente me dijo, ¿quieres que me aleje de ella? ¿Piensas que ella no debe estar conmigo? Yo le respondí con un firme, sí, lo creo. Justo entonces, vi que Amani posó su vista en algo detrás de mí, y al voltear, vi que Abby estaba ahí, viéndome con una expresión que me hizo pensar que le había dado una bofetada. Desde su perspectiva, probablemente pareciera que yo solo era una amiga celosa tratando de arruinar las cosas con su prometido, y sus ojos me lo confirmaban. Ella parecía furiosa y dolida, y entonces me di cuenta de que había caído redonda en la trampa de Amani. Ella me dijo que me fuera y, aunque intenté explicarle lo que pasaba, no quiso escuchar nada. Me empujó hacia la salida, y cuando finalmente estuve fuera, sabía que debía dejar que descubriera las cosas por su cuenta. Pero al mismo tiempo, no podía soportar la idea de que estaba desperdiciando su dinero, mientras Amani la engañaba diciéndole que era un gran artista, cuando en realidad compraba cosas de mala calidad y las vendía como si fueran auténticas, algo que podía meterla en un gran problema legal en este país. Cuanto más tiempo estuviera atrapada en este asunto, peor sería la situación. Pensando en eso, decidí que necesitaba actuar, así que salté a mi coche, di una vuelta a la manzana para que pensaran que me había ido, y luego me escabullí de vuelta al patio para espiar. Tenía la corazonada de que podría encontrar pruebas que desenmascararan a Amani. Eso sería crucial para que Abby viera la verdad. Estuve escondida en unos arbustos un buen rato, observando, y solo los veía a ellos almorzando juntos y desempacando cajas. Habría aceptado unirme a ellos si Abby no me hubiera echado de su casa. En fin, en ese momento, ella estaba fregando los platos mientras Amani se metía a la otra habitación para sacar un montón de cosas de calidad dudosa que había comprado. Entonces supe que esta era mi oportunidad para obtener evidencias. Empecé a tomar varias fotos, pero mientras estaba en eso, noté que él miró a través de la ventana en mi dirección. Rápidamente me escondí, pero no estaba completamente segura de que me hubiera visto. Aún así, decidí que era hora de salir de ahí antes de ponerme en problemas. Regresé a casa y mandé las fotos incriminatorias a Abby, pero, sorprendentemente, no me contestó. Las pequeñas marcas de verificación en la esquina me decían que ni siquiera había abierto mis mensajes. Eso no me detuvo, así que me conecté a internet y busqué toda la información posible sobre Amani. Resulta que tenía un pasado turbio en Tanzania, con antecedentes por robo y malversación de fondos, y su historial de estafas era bastante extenso. Durante los días siguientes pasé un montón de veces por la casa de Abby. Necesitaba hablar con ella a solas, pero siempre estaba él por allí. Luego, una tarde, finalmente se presentó la oportunidad. El auto de Amani no estaba en la entrada y Abby estaba sola en la cocina. Sin perder tiempo, estacioné a toda prisa, corrí hacia la puerta y empecé a golpear hasta que me dejó entrar. Esta vez, la casa estaba aún más llena de cajas. Si acaso, su negocio estaba creciendo. Abby estaba de un humor terrible y sabía que no tenía mucho tiempo antes de que me echara de nuevo, así que de una, saqué unas pruebas que había traído. Encontré algunos cuencos de madera idénticos a los que Amani decía que hacía y se los mostré. Era irrefutable. Abby respiró hondo y, pareciendo un poco harta de mi insistencia, poco a poco empezó a contarme que ella y su novio siempre habían sido unos estafadores juntos. Se habían conocido en su primera semana en África, donde él la convenció de dejarlo todo y unirse a él. Habían estafado a un montón de gente en Tanzania y decidieron probar suerte en Estados Unidos. No podía creerlo. No parecía para nada como la Abby que conocía, llena de ideología y ganas de cambiar el mundo. Le pregunté cómo había acumulado tanto dinero y me mostró su cuenta bancaria en el móvil, me quedé fría al ver que mostraba un montón de ceros. Se había vuelto súper rica, incluso después de comprarle una casa a sus padres. Se jactaba de cómo lo habían logrado, afirmando que trabajaban duro y que nadie se interpondría en su camino. Justo en ese momento, sentí una mano en mi hombro y me giré para ver a Amani detrás de mí. Parecía que había entrado mientras Abby hablaba. Sus ojos entrecerrados me miraban con desconfianza. Wow. «No vas a interponerte en nuestro camino, ¿verdad?», dijo. Me sentí atrapada entre ellos dos. Si eran capaces de robar tanto dinero, ¿qué no harían conmigo? Comencé a entrar en pánico, porque nadie sabía que estaba allí. Si desaparecía, nadie podría rastrearme hasta ellos. Así que, en mi desesperación, levanté las manos y dije: «Su secreto está a salvo conmigo». Para mi sorpresa, ambos me envolvieron en un abrazo enorme, así que, de repente, también estaba atrapada en su estafa, convertida en su cómplice. Al principio estaba reacia a ser parte del negocio, no quería tener que ver con nada ilegal, pero ellos me ofrecieron $6,000 por hacer que sus productos parecieran más auténticos. Amani me dijo que era muy detallista, y eso era perfecto, porque así podía detectar justo esas pequeñas cosas que delataba la falta de autenticidad del producto. Me sentí extraña, y al principio me dio miedo. Pero, ¿qué creen? Funcionó, y el negocio es todo un éxito. Solo este mes he facturado casi $8,000. Aún me da algo de miedo. Pero bueno, a fin de cuentas no estamos haciendo daño a nadie. Como muchos de ustedes saben, la vida no siempre es fácil. A veces, llegar a fin de mes puede ser un verdadero dolor de cabeza, especialmente si estás buscando trabajo. Hace un tiempo, me encontré en un lío total, siendo rechazada una y otra vez en cada trabajo para el que me postulaba. En ese momento, las oportunidades laborales eran bastante escasas, y solo logré conseguir un trabajo de bajo nivel en una tienda de comestibles, ganando apenas el salario mínimo. Una noche, mientras buscaba maneras de hacer algo de dinero extra en línea, me topé con Craigslist. Sabía de su existencia, pero nunca había considerado buscar ahí. En ese momento encontré un anuncio que ofrecía un trabajo independiente como comprador misterioso. Si no están familiarizados con esto, básicamente eres un cliente incógnito que entra a una tienda y hace preguntas al personal. Luego evalúa su desempeño según ciertos criterios. Por ejemplo, si el empleado hace contacto visual, si ofrece ayuda, si se despide bien, y así sucesivamente. Esta es una estrategia que utilizan muchas empresas para evaluar el desempeño de sus empleados y así saber qué deben mejorar para que su atención sea óptima y los clientes estén satisfechos. Pero esta evaluación también repercute en despidos y sanciones hacia el personal señalado como ineficiente. A primera vista, parecía un trabajo sencillo, y como ya tenía experiencia en la tienda donde trabajaba, pensé que sería fácil ganar algo de dinero extra de esa manera. Mi primera visita fue a una cadena de supermercados local, curiosamente la misma donde yo trabajaba, aunque en una sucursal diferente. Empecé a hacer mis observaciones y noté a un chico de unos 20 años reponiendo estantes. Me miró brevemente, pero luego se dio la vuelta y bajó la mirada. Ni siquiera se tomó la molestia de saludarme, así que ya había perdido puntos en mi evaluación. Tenía que acercarme a él y preguntarle por el atún, pero no levantó la vista ni siquiera para ayudarme, así que solo le dije que volvería más tarde. Este tipo claramente perdió puntos por no hacer contacto visual ni ofrecerse a mostrarme lo que necesitaba. Sé que esto suena ridículo, pero estas compañías se lo toman muy en serio. No les importa si estás atendiendo a alguien más o cuál es la razón para un mal puntaje. Si fallas, estás en problemas. Intenté darle al chico otra oportunidad al despedirme, esperando que al menos me dijera que tuviera un buen día. pero nada de eso, así que tuve que ser yo quien dijera adiós. En ese momento, por fin levantó la vista y me respondió con un simple, sí, tú también. Al mirar su etiqueta, vi que su nombre era Jacob y le sonreí antes de alejarme. Pero mientras me iba, sentí que me estaba mirando con intensidad, como si se hubiera dado cuenta de que yo era el comprador misterioso. Tenía planeado hacer algunas preguntas más, pero empecé a sentirme rara. Cada vez que miraba hacia atrás, ahí estaba Jacob, en el final del pasillo, como un sabueso. No sabía cuál era su juego, pero no tenía ganas de averiguarlo, así que pagué en la caja, escapando de su persecución disimulada, y cuando finalmente llegué a mi auto, respiré aliviada, lista para salir de ahí. Una vez dentro, empecé a escribir mi informe. Solo quería capturar todos los detalles mientras aún estaban frescos en mi mente, pero mientras tecleaba, levanté la vista y vi a Jacob caminando determinadamente por el estacionamiento. Me volví a agachar, esperando que no me hubiera notado, pero él siguió su camino hasta un sedán oscuro, y, tras encenderlo, se fue. Esperé un par de minutos antes de salir, porque este tipo me ponía los pelos de punta. Me preguntaba por qué parecía estar tan obsesionado conmigo en la tienda. Ya sabía que era propensa a pensar demasiado, así que intenté convencerme de que solo me estaba asustando sin razón. Pero había algo raro en Jacob, eso sí era seguro. Esa noche fui a casa y le mandé el informe a mi jefe, tratando de seguir con mi vida. Me olvidé completamente de la extraña interacción durante unos días, hasta que una noche, mientras cenaba en casa con mi novio y todo parecía normal y relajante, un fuerte y repetitivo golpe interrumpió nuestra velada. No era solo un toque desagradable, sonaba como si alguien hubiera chocado todo su cuerpo contra nuestra puerta. No saben lo aterrador que es escuchar eso a esas horas. Mi novio y yo miramos por la ventana y me quedé sin palabras. ¿Era el tal Jacob del supermercado? Y vaya si se veía terrible, como si no hubiera pegado ojo en días. Le grité que se fuera de mi casa y que iba a llamar a la policía, pero él ni se movió. Seguía dándole duro a la puerta y gritando que quería entrar. En su delirio, decía que yo le había arruinado la vida y que tenía que pagar por ello. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como una película de terror. Mi novio, que ya estaba al tanto de los del súper, decidió llamar a la policía, y lo bueno fue que llegaron rapidísimo, en menos de 2 minutos. No sé cuánto más iba a aguantar mi puerta de esos golpes, porque Jacob estaba completamente descontrolado, y el show que armaba era de otro mundo. Cuando uno de los policías lo abordó en la entrada, lo esposaron en un instante. Al detenerlo, encontraron un cuchillo escondido en su cintura, y esa fue la parte más aterradora de toda la experiencia. Me daba escalofríos pensar en lo que hubiera hecho con ese cuchillo si hubiera logrado entrar. Terminando la locura, resultó que Jacob había estado en un mal lugar y en un mal momento. Según me explicaron, estaba al borde de un colapso. Su novia lo acaba de dejar y estaba pasando por problemas económicos. Mi visita a la tienda había sido la gota que derramó el vaso para él, ya que cuando lo abordé por el atún, él solo quería terminar su turno y escapar de su mala situación, pero justo lo atrapé en un momento crítico. Claro, comprendí que todos podemos tener un mal día, pero eso no excusa su reacción. Para colmo, perdió su trabajo por haber fallado en otra evaluación de comprador secreto. Lo que no puedo entender es cómo demonios supo quién era yo y dónde vivía. No creo que me siguiera después de la tienda, pero de alguna manera eso me aterraba. Después de esa noche, decidí quedarme en casa de mi novio y evitar estar sola en la mía. No sé qué le pasará a Jacob, pero realmente espero que encuentre la ayuda que necesita. La verdad es que siento pena por él, y sinceramente, deseo que esas tiendas se deshagan del programa de compradores misteriosos, porque lo único que traen son problemas.